Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Vamos a ir directamente a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pablo definió y nos enseñó en la palabra cuál era el estatus migratorio de nosotros en este mundo. Dice extranjeros y peregrinos, extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa la palabra extranjero? La palabra extranjero habla de alguien que solo está de paso, que tal vez está de vacaciones, pero habla de alguien que no es un residente, sino que es una persona que no es parte de ese lugar. Y a veces nosotros estamos viviendo como si este mundo fuera todo lo que existiera, como si este mundo no hubiera nada más después de esta vida, como si esto fuera todo lo que tuviéramos y después de esto hasta ahí llegamos. El apóstol Pablo también hablaba de esto, que si en este mundo fuera esto lo que hay, todo lo que existiera, fuéramos los más dignos de conmiseración, porque como no existiera nada más. Pero resulta que hay un reino que Dios nos ha prometido, una eternidad que Dios nos ha prometido junto a Él. Por eso el apóstol Pablo dice como extranjeros, el apóstol Pedro nos dice como extranjeros y peregrinos, nos dice que se nos abstengamos de los deseos carnales que batallan con nuestra alma. Hay una batalla, y en la batalla que existe es del diablo por nuestras almas. Porque nos desviemos, porque nos distraigamos, porque nos entretengamos con otras cosas y perdamos nuestra vista, de vista, lo que es nuestro final, que es la vida eterna con Dios. ¿Estamos? ¿Sí está conmigo? ¿Me está escuchando? Vamos a leer 1 Juan capítulo 2 versículos 15 al 16 en NTV. ¿Qué decisivo, qué claro son las palabras del apóstol Juan en estos dos versículos en NTV? Dice: no amen al mundo ni las cosas que les ofrece. No amen al mundo ni las cosas que les ofrece. No amen al mundo ni las cosas que les ofrece. No sé si ustedes han visto a veces en videos, o han visto en persona, personas que tratan de llamar la atención a veces de un bebé. Están los dos papás, el papá y la mamá, y a ver cuál de los dos es el más popular ante el bebé que tiene un año. Y los dos empiezan a hacer ruidos y le muestran el juguetito, ya, hacer algo. Y el diablo está tratando de llamar nuestra atención, ofreciéndonos cosas, diciéndonos: tú necesitas este aparato, necesitas esta cosa, esta persona, esta relación. Continúa la siguiente frase, dice: porque cuantos aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Esta palabra no fue escrita al mundo, fue escrita a la iglesia. Y el apóstol Juan está diciendo: si usted ama al mundo, usted no ama a Dios. Si usted ama al mundo, usted no ama a Dios. Y versículo 16: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino viene del mundo. Amar al mundo es no amar a Dios. Amar al mundo es no amar a Dios. ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece? El mundo solo ofrece cosas temporales y pecado. Si usted se ha dado cuenta, inclusive las cosas materiales que hoy parecieran importantes, dentro de 10 años van a parecer viejas, ya tal vez ni funcionen ni existan. Porque eso es lo que el mundo ofrece: nada que pueda trascender. Inclusive esas cosas no cambian la vida. Por eso la pregunta es: ¿qué es lo que estoy amando hoy yo más en mi vida? Yo quiero que hoy se pregunte: ¿es Dios es el amor de mi vida o es este mundo? Por eso a veces personas no quieren acercarse a Dios, porque dicen: esto me lo va a quitar, es que esto ya no voy a poder amar. Me acuerdo una vez un cantante que conocimos en Colombia, en la iglesia donde asistía, y este cantante era un argentino. Él dice que la primera vez que fue a una iglesia, Dice, mi vida estaba mal. Estaba realmente muy mal. Y me hice atrás para que no me reconocieran. Y el pastor preguntó que cuántos amaban a Dios, cuántos amaban la oración, cuántos amaban la palabra. Dice, las personas que estaban ahí gritaban. Pero a mí eso nada me importaba. Pero si el pastor hubiera preguntado cuántos aman el vicio, el emborracharse, la promiscuidad, cuántos aman el maldecir, yo hubiera gritado ¡ya! Y nunca el pastor preguntó eso. Por eso hoy la pregunta, ¿qué es lo que usted está amando hoy? Permítame hacer una pregunta bíblica. ¿Cuántos conocen personajes de la Biblia? ¿Cuántos conocen a personas de la Biblia? Algunos están levantando la mano, Dios les bendiga. ¿Conoce usted a Demas? Demas está en la Escritura. ¿Lo conoce? Es un nombre. Demasito. Demas. ¿A cuántos nos gustaría haber salido en la Biblia? Que mi nombre estuviera en la Biblia, que mencionaran Carlos, María, María Paulina, Pepe, que estuviéramos en la Escritura. Y hoy vamos a leer algo que se dice de Demas en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10. Y esto es el apóstol Pablo hablando de él, dice, porque Demas me ha abandonado por amor a las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. En esta es la versión, en otra versión, porque Demas me ha amado, me ha abandonado. Qué tenaz. Demas sale en otros dos versículos más en la Escritura. Este fue una persona que acompañó a los apóstoles, en particular al apóstol Pablo, y le ayudó en algunas partes. Pero justo cuando el apóstol Pablo, y cuando escribe 1 y 2 Timoteo, el apóstol Pablo estaba en la cárcel en su momento de mayor necesidad, donde el apóstol Pablo necesitaba más apoyo, una de las personas más cercanas a la vida del apóstol Pablo lo abandona. Y el apóstol Pablo escribe, Demas me ha abandonado porque amó más a este mundo. Si alguno ama al mundo, a este mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el principal amor de su vida? Y regresemos a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 12. Y nos empieza el apóstol Pedro a decir cómo debemos vivir en este mundo. Dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Déjeme ser claro, en este mundo van a murmurar de todos nosotros. Es una verdad, lo dice la Biblia. No me gustaría que dijera eso, pero dice, van a hablar mal de nosotros. Pero es una cosa que hablen mal cuando les damos motivos para hablar mal. Pero el apóstol dice que vivamos una vida que cuando hablen mal y cuando nos empiece a conocer la gente, digan lo que dijeron de este es mentiras, lo que dijeron de ella es mentiras. Amén. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículos 13 al 16. Por causa del Señor, nos sigue diciendo cómo debemos vivir en este mundo como extranjeros. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Una de las cosas que el apóstol está diciendo, usted es cristiano, sométase. Usted es cristiano, sométase a todas las autoridades, desde el presidente, el policía, el maestro, el jefe. Sométase a todas las autoridades que tenemos. Sométase al pastor. Sométase a su líder. Sométase a sus papás. Es tan común a veces encontrar personas que dicen: a mí nadie me manda, nadie me dice lo que tiene que hacer. Cuando alguien habla así, usted habla como, no como un extranjero, sino como un nacional de este mundo, como un residente de las tinieblas. Estoy siendo claro, me está entendiendo. Que mi libertad en Dios no sea pretexto para vivir en pecado. Amén. Versículos 18 y 19. Criados o empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Esta parte, cuando decía criados, está hablando a los que somos empleados. ¿Cuántos trabajan para alguien? ¿Cuántos trabajan para alguien? Levante la mano. Muevan la mano los que trabajan para alguien. Y aquí dice que nos sometamos con todo respeto. Y nos dice aquí, inclusive a los que son difíciles y problemáticos. Si usted tiene un jefe problemático, no le va a pedir que levante la mano. Porque de pronto el jefe esté aquí. O de pronto esté cerca suyo. O lo acaba de invitar. Baje la mano. Mire aquí al frente. Ojos al frente, por favor. Pero dice que nos debemos someter a todos. Pero no solamente eso, no es solamente obedecerlos, hay que respetarlos. Yo sé que aquí no ha hablado usted nunca, ni hemos hablado mal de un jefe en algún momento. ¿Ha hablado usted alguna vez mal de alguien? Yo sí. Dice que no solamente debemos someternos, sino que debemos respetarlos. Parte de ese respeto es no hablar mal de la persona, no hacerle caras después de que me voy, sino eso me dijo el jefe. Tal vez está así, tal vez tiene un carácter tenaz, tal vez es muy déspota, es grosero, es cruel, pero Dios me pide que yo sea testimonio delante de los que no lo conocen, con mi sumisión, Con mi forma de ser, con mi respeto. Dicen: es que no se merece, ¿cómo le voy a respetar después de cómo me trata? No se trata porque él se merezca o ella se merezca, sino porque Dios me está pidiendo eso a mí. Estoy siendo claro, porque Dios me lo está pidiendo a mí. Amén. Sujeción, respeto. Y dice: porque esto es lo que Dios aprueba. ¿Quiero yo serle agradable a Dios? Respete, sométase. Versículo 17. Seguimos en 1 Pedro 2. Honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honra al Rey. Cuando dice honra a todos y honra al Rey, ¿quién es el Rey? En ese entonces habían reyes, no habían presidentes. Está hablando del presidente, pero también hay reyes en nuestra vida: nuestros padres, esposo. A veces hay señoras que dicen: uy, esta cosa con la que me casé, perdón. Usted lo eligió. Usted lo eligió. ¿Saben algo que no había pensado? Damas, porque a veces están de pronto tan enojadas con un esposo, con el esposo. ¿Me permiten decirlo? Porque él no fue la primera elección. A mí me gusta ese, cuando hay silencio, en lo personal. Con damas que haya silencio es raro. Pero usted lo eligió. Creo que no la obligaron, espero no. No la obligaron. Y la Biblia dice que nosotros debemos honrar, mostrar respeto. Respeto a los esposos, respeto a los papás, respeto a aquellas personas que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Dice: amad a todos. Y luego me dice: temed a Dios. Temed a Dios. Salmo 37. Y antes de leer el versículo, el primer versículo, El Salmo 37 toca una fibra de algo que nosotros a veces estamos observando y se lo voy a compartir. Salmo 37, versículo 1. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. De pronto le habrá pasado a usted que ve que personas que no tienen a Dios les va bien y a algunos les va súper bien. ¿Se ha dado usted cuenta de eso de algunos? No de todos. ¿Se ha dado cuenta que estas personas, uno sabe, hay gente que hace lo malo y tiene las mejores cosas, nunca se enferman, nunca tienen problemas en la familia, sus hijos están siempre bien, están sanos, ellos todos están gorditos, salen, van, vuelven, regresan? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿No se ha frustrado usted algunas veces y se ha hecho esa pregunta? ¿Y por qué ellos? Yo que soy cristiano, yo que trato de vivir para Dios, yo que voy a la iglesia, yo que trato de comportarme, yo que no soy grosero, yo que no tengo vicios, y Señor, apenas estoy aquí. ¿Y ellos? ¿Qué de ellos? ¿Por qué ellos? ¿Y a mí qué? ¿Se ha hecho la pregunta usted? ¿Se ha hecho la pregunta o no? ¿Cuántos honestos se han hecho esa pregunta? ¿Cuántos han visto? Y a veces uno va y los ve. ¿Por qué ellos? Les vuelvo a leer el versículo. Dice: no te impacientes por esos malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Pero es que ellos tienen, yo tengo las mismas cosas, ellos a cada rato tienen cosas nuevas, compran y las muestran, y dicen que es que usted no es como yo, es que el mundo es de los vivos. Pero déjeme decirle algo que ellos no se dan cuenta, y algo que le voy a compartir hoy a usted hoy. Ellos podrán tener cosas, ellos podrán adquirir cosas que se ven y pareciera que no les pasa nada en la vida, pero lo que ellos tienen en la vida, solo ese aquí en este momento, solo les va a durar mientras están acá. Es temporal. Es temporal, solo les va a durar mientras están acá. Dios les dice: ustedes tuvieron, ¿se acuerdan la palabra de Lázaro? Ustedes tuvieron, la palabra del rico y Lázaro, que Dios habla, le dice al rico: tú tuviste lujos, tuviste comodidades, tuviste cosas en la vida, pero no tuviste lo principal, no tuviste a Dios. Por eso, versículo 2 de Salmo 37 dice: porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Hay otro versículo que uno dice: vas a mirar y ellos ya no están. Vas a mirar y ellos ya no están. Me acordaba la historia de Colombia, cuando murió uno de los primeros narcos que hubo, billonarios, Gacha, creo que fue el apellido, Gacha, que este hombre murió en un enfrentamiento con la policía. Y lo triste, hasta donde sé, su único hijo estaba al lado de él, y entre los dos se enfrentaron a tiros a la policía y terminaron siendo abatidos por la policía. Cuando retiraron el cuerpo y les dio por mirar la casa donde los encontraron escondidos, enterrados, y eso fue hace ya como unos 30, 40 años, 30 años en Colombia, enterrados en esa casa, encontraron, creo que fueron 5 millones de dólares en efectivo. Y hoy uno mira a esta gente, ¿qué fue de ellos? Se marchitaron. Y esta gente, estoy seguro, espero que hayan tenido la oportunidad de arrepentirse, pero no están en el cielo. Por eso, cuando mire la gente, no sea impaciente. Hay un Dios en los cielos, y si tienen cosas, tal vez es lo único que tengan en ese momento, no van a tener nada más. En la otra vida no van a tener nada, sino el infierno está esperando. Por eso está esperando Dios que usted y yo no nos quedemos callados y no nos impacientemos. Ahora, ¿será malo tener algo? No. pero tenerlo con la bendición de Dios honestamente, sin robar a nadie, sin quitar a nadie, con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi fidelidad, sabiendo que he diezmado, que he honrado a Dios de todo lo que Él me ha dado. Leamos versículos 3 al 5. Versículos 3 al 5. Salmo 37. NTV. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Tres cosas que nos pide Dios en este salmo con tres promesas. Tres cosas que Dios nos pide con tres promesas. La primera, confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien. A veces tenemos esta tendencia que para hacer las cosas tenemos que mirar al lado y decir, pero qué de fulanito, qué de sutanito. No juzgue. Mira al frente. No se queje. Haga el bien. A veces pensamos que las situaciones, que cuando cambia la situación del país, la Biblia dice que iremos de mal en peor, dice la Biblia. No dice que iremos de peor a mejor hasta que todo esté bien. Pero lo que sí dice la Biblia es que aunque el mundo esté yendo de mal en peor, si yo pongo mi confianza en Él, Dios va a cuidar de nosotros. Eso sí lo dice la Biblia. A mí no me va a hacer falta nada. Dios va a cuidar de Él. ¿Y cuál es la promesa? Dice, vivirás seguro y prosperarás. Vivirás seguro y prosperarás. No importa en el vecindario que yo viva, al lado de quien yo viva, voy a vivir seguro y voy a prosperar. Voy a vivir seguro y voy a prosperar. Voy a decir algo, aprovecho, voy a decir esto. Mi esposa no está aquí. Esto voy a aprovechar a decirlo cuando ya no esté aquí. No sé qué me diga después. Lo puede ver en. Mi esposa, en el barrio en que creció, el barrio fue bueno, pero se hizo malo con el tiempo. No se hizo malo, se hizo malísimo. Y era un barrio donde vivían malandrines y amigos de lo ajeno. Pero como mi esposa y la familia y los pocos que vivían en ese barrio eran conocidos, los malandrines los conocían y sabían, como es vecino o vecina, a él o a ella no le quitamos porque es vecino. No le robamos porque es Bessie, pero estaban mirando a quien venía. Entonces yo cuando me acuerdo iba a visitar a Silvia y entraba al barrio casi mirando a todo lado porque yo no era Bessie. ¿Me está entendiendo? Pero ¿qué dice Dios? Que cuando yo pongo mi confianza en Él, Él va a cuidar de mí, va a prosperar y me va a proteger, porque yo pongo mi confianza en Él. Amén. La segunda cosa, deleítate en el Señor, deleítate en el Señor. En otros términos, gózate, alégrate. Ay, hoy me toca ir a la iglesia, pero yo sé, voy a llegar después de la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración es algo que hacemos no para llenar el tiempo, lo han dicho Jeffrey, lo han dicho cuántos antes. Pero es el momento que tomamos para honrar a Dios. Y cuando dice la Escritura, deleítate en el Señor. En Reina Valera dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En este versículo, en NTV, dice los deseos. Pero cuando hablamos de deleite, ¿a qué se está refiriendo la Escritura? Dice, gózate, alégrate, disfruta como lo haces con un ser amado. Como lo haces con un ser amado. ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? Por favor, ¿cuántos? Levanten, o si ya ha sido papá y mamá en algún momento. ¿Se acuerda usted lo lindo que era coger a su bebé o a su niña, a su niño y abrazarles? A mí algo que me encantaba era apretarle los bracitos gorditos y sentir esa piel tan suavecita y molestarlos, de hacerlos reír. A mí me encantaba eso, era un deleite para mí. Y aquí dice Dios que nos deleitemos como nos deleitamos de una persona amada. La pregunta es, ¿usted ama a Dios o ama al mundo? Si usted ama a Dios, usted es un extranjero. Usted es un peregrino. Dice, deleítate, gózate en el Señor. Y aquí dice, y Él te concederá las peticiones del corazón. Si yo me deleito en Él, ¿cómo me puedo deleitar en Dios? No sé si le ha pasado, a veces de pronto se despierta, usted mira por la ventana y está haciendo un bonito día. En lugar de decir, qué bonito día, decir, Señor, qué lindo te salió este día. Qué hermoso día. Cuando coma algo que le guste, de pronto está comiendo mote, de pronto está comiendo hornado, algo que le guste. O de pronto a los que les gusta el cuy, Dios los bendiga, pero si le están comiendo algo que, si está comiendo algo que a usted le guste. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, porque puedo comer, porque hoy me desperté. Gracias, Señor, porque me diste vida. Gracias, Señor, porque tengo mi familia. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque puedo moverme, puedo movilizarme. Gracias, Señor, porque aquí estoy y me tienes aquí a pesar de todo. Gracias, Señor. Eso es deleitarse en el Señor, vivir agradecido, vivir hablando, darle el tiempo. Como decía el pastor David, leer la Biblia, escudriñar la palabra. Señor, qué bonito es esto que estoy. Este versículo de Salmos fue lo que estaba leyendo ayer. Mientras estaba leyendo y orando por esto, estaba leyendo en mi devocional, dije, tengo que compartir esto con Comunidad de Fe mañana. Deleítate en el Señor. Dice, y Él te concederá. No dice que pida, dice, y Él te concederá. Dios va a ver. Él o ella se está deleitando en mí y tiene este deseo. Y me he acordado de cuántas veces Dios me ha concedido cosas sin estar orando. Una de ellas que me acuerdo, una de las primeras, estaba en un bus en Bogotá. Estaba en la calle, la carrera séptima. Estaba yendo hacia mi casa y vi a alguien afuera en la calle jugando con un juguete que nunca había visto. Era un cubo con colores y era un cubo que tenía varios colores en cada lado. Y vi a alguien como que lo estaba desarmando y lo estaba. Dije, qué bonito juguete, no se ve ni cómo se llamaba. Pasarían semanas para entender que se llamaba un cubo de Rubik. ¿Cuántos se acuerdan? Eso ya es viejo, es un juguete viejo. Y nadie, casi nada. Déjenme, paro la alarma, se me acabó el tiempo. Cubo de Rubik. Y solamente fue un deseo, dije, me gustaría tener algo así, pero fue un momento, un deseo. No sabía ni cómo se jugaba ni para qué era. Y no había pasado ni unos 4 o 5 días. Y me llega un regalo de una familiar de mi mamá en Estados Unidos que nunca antes ni nunca después me mandó algo. Y dice, serio, yo tenía como 16, 17 años en ese momento. Y a que no se imaginan que era un cubo de Rubik. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, los deseos. Y dice la última frase, entrega al Señor todo lo que haces, entrega al Señor todo lo que haces. ¿Por qué será que Dios no se mueve en esta circunstancia? ¿Por qué será que Dios no obra? ¿Ya le entregó eso en las manos del Señor? ¡Pling! ¿Verdad, no? Entrega al Señor sus estudios. Entrega al Señor sus necesidades, entrega al Señor sus trabajos. Hoy tengo que trabajar y tengo mucho que hacer. Entréguenlo en las manos del Señor. Me acuerdo, me ha pasado a veces salir sin haber orado por eso que iba a hacer. Y no sé si le ha pasado que algo que iba a hacer que era sencillo se le volvió un monstruo. Me ha pasado a veces tener que ir a pagar algo e ir a hacer la cola, a pagar en el lugar. Y cuando llego la cola le daba la vuelta a la manzana. Y me acuerdo, no entregué la situación. Me acuerdo, en algún momento tuve que ir a pagar algo. Y eso que le dan a uno un turno. Y se toma el turno para que lo atiendan. Y miré, estaban en el turno como en el 50-60. Y cojo el turno y me salió el turno 240. Pero yo le había entregado la situación al Señor. Y llevé un libro, sabiendo que en ese lugar a veces tocaba esperar. Llevé un libro y dije, me voy a alcanzar a leer todo el libro. Tenía el turno 240. No habían pasado 4 o 5 personas. Estábamos cualquier cantidad de gente, no había dónde sentarse. Habían hasta señoras embarazadas de pie. Yo estaba en un rincón y alguien se me acerca con un papelito y me dice, tome. Y yo miro y era el turno, por decir, si estaba en el 50, me dan el 55. Y yo empecé a mirar, ahí hay señoras embarazadas, personas de la tercera edad, hay jovencitos, mamás con bebés en sus brazos. Gracias, Señor. Confía en el Señor, entrega al Señor tus caminos, dice, y Él, ¿qué es lo que va a hacer? Y Él hará. Confía en el Señor y Él te ayudará. Yo quiero animarle a darle ese reto, que decida confiar. Tal vez lo que usted tiene que hacer es tratar con una persona complicada. De pronto está sentada al lado suyo. Con una persona complicada, entréguelo al Señor, entréguelo al Señor y Él hará, y Él hará. Y permítame terminar con Salmo 37, 11 al 13. Ah, miren lo que dice la Escritura, el mismo Salmo 37. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. ¿Soy humilde? Los malvados, miren lo que dice el versículo 12. Por eso dije, tengo que leerles esto. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen. Les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día del juicio se acerca. Ve que el día del juicio se acerca. Hay un día donde todos vamos a tener que dar cuenta a Dios de nuestras vidas. Por eso que vivamos en esta vida como extranjeros, porque vamos a tener que darle cuenta a Dios por lo que hemos hecho. Pero también los malvados, también los que no quisieron acercarse a Dios, también los que hoy tuvieron la oportunidad de decir, yo me puedo acercar a Dios, pero no, yo no necesito de Dios, yo estoy así bien, que viven haciendo el mal sin mirar a quién. Hay un día donde todos vamos a tener que darle cuentas a Dios. Y la Biblia dice, para que cuando llegado ese día no nos alejemos de Dios avergonzados por no haber vivido para Dios. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536-210.